Muy buenas tardes, otra nueva emisión de segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en vivo, como siempre, de 19 a 20 en FM Amadeus 91.1, hoy en la emisión 94, en la tercera temporada de este ciclo segunda convocatoria. Rápidamente paso a saludar a los compañeros que están presentes aquí en la mesa del estudio mayor de Amadeus. Vamos por estricto orden alfabético. El doctor Héctor Breckman.
Gracias, Jorge. Muy amable, bien. Encantado de estar aquí hoy con ustedes. Un saludo para toda la audiencia. A Ricardo Manos Mágicas, que ya está en pleno cumplimiento de sus funciones. Y a los colegas, a nuestros colegas hoy ausentes, Sebastián Areitio y Hugo Milione, con todo afecto.
Muy bien. Con todo afecto no lo conozco, pero
habrá que... No, con todo afecto.
Y a Milione lo conozco. ¿Qué tal, doctor Gustavo Griffi? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, doctor Esqui Pizarro, doctor bien? Héctor Breckman? Bueno, un placer estar acá con ustedes.
Por la voz y... no parece que fuera un placer.
Pero por favor, es una voz muy tranquila.
Pero viene contento. Hoy viene contento, ¿sí? Gustavo. Sí, viene contento. Me dijeron que hasta ganó el tenis.
¿Sí?
Sí, un game.
Difícil.
Sí. No,
difícil.
No, un set, digo, creo que ganó un set.
Difícil, difícil, porque no juego no juego hace un mes, así que es un poco difícil.
Bueno, lo saludamos a Ricardo Piñero nuevamente en los controles. No, tuvimos apertura hoy, ¿no? El del programa.
Me parece
pero
que faltó
por
algo,
ahí algo. Por ahí es la nueva moda esta. Es la nueva moda no tener apertura. Vamos, viste que no hay más alambrados alrededor. Sí. En muchas canchas de fútbol en el mundo. En la Argentina también hay algunas que no tienen más alambrado. Directamente la gente se une con los jugadores. Bueno, claro. Esto es así. Entonces, entramos directamente.
Entramos en la modernidad, Jorge.
A partir de este momento comienza segunda convocatoria. El programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Bueno, retornamos entonces. ¿Eh? Acá hay alguien que
ahora
hace lo que
no
quiere.
Te podés dejar de nada.
Vamos a hablar la próxima con el dueño del programa para que nos diga cómo lo vamos haciendo. Así nos orienta. Doctor Griffi, sí, los medios de contacto con el programa y con la radio, por favor.
¿Con qué le gusta que empiece primero?
¡Opa!
Medio de contacto del programa y la radio.
Perfecto. No, porque el otro día fui en ese orden y me retó.
Por eso. No, no, bueno.
Vamos con los medios entonces de contacto primero, sí, con el programa. Para Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Ahora vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas 4300-0114, el 50-31-9801 y el WhatsApp, por si quieren enviarnos alguna consulta para la última parte del programa, al 11-23-95-1992.
Muy bien, también nos escuchan por www.radioamadeus.com.ar, es decir, la página de la radio. Pueden hacerlo también a través de la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de los dos sistemas, se llama Amadeus. A partir de las 8, un poquito pasada las 8 de la noche, seguramente va a estar colgado en el sitio web de la radio, en la solapa de segunda convocatoria, este programa, así que quienes no lo pudieron escuchar o quieren revivir algo, o por ejemplo no entienden algo que yo digo,
lo que eso es muy común, escuchar, ¿no? Eso es muy común.
Eso, lo escuchan nuevamente después de las 20, de las 20 horas tranquilamente.
¿Hay alguna garantía hay de que en ese momento lo van a comprender?
Porque Ricardo lo edita, lo compagina. Ah, lo edita.
Sí. Hay algunos que dicen que lo siguen escuchando y siguen sin comprender.
Siguen sin entender, pero ¿qué vamos a hacer?
Es más, hay un traductor después.
Claro.
Y también nos pueden ver, seguramente a partir de mañana o pasado, en el canal y de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo encuentran por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar la versión audiovisual. Estamos ahí con la camarita en el estudio. Nos están filmando. Además de tener la grabación de audio, van a poder ver este y varios de los anteriores programas en el canal de YouTube. Contactos con el foro de abogados de la propiedad horizontal no los hizo, ¿no?
Sí, señor. Ah, sí, los hizo. Se nota que no está muy atento. No,
¿sabes lo que tengo retorno acá? No se escucha.
Doctor Requi Pizarro está muy atento.
Me parece que me voy a retirar de este lugar porque es un desastre. No se escucha. Es una cosa de locos. El operador empieza el programa cuando él quiere, los auriculares no funcionan. ¿Cómo es esto? Yo entiendo que el operador es independiente, tiene una amargura tremenda en su vida, pero no por eso la va a trasladar aquí al programa de radio. Por favor.
Espero un mensaje. Un hombre tan experimentado. Espero un mensaje de un oyente porque ya hubo dos alusiones futbolísticas.
Muy bien.
Así que no mías.
Muy bien. Ese oyente me mandó varios tiene un problemita con la radio, lo va a tener que solucionar ese oyente. Sí, bueno. No puede participar, algo así me dijo. Después lo vamos a comentar o en todo caso lo vamos a hablar acá con Ricardo o con las autoridades de la radio, con Claudio Lecan, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Dicho todo lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
La invocamos muy bien. Vamos entonces, muchachos, con el tema de hoy. Es un tema interesantísimo, hemos hecho alguna referencia.
Es un tema muy interesante porque está, digamos, en pleno auge. Uno cuando tiene oportunidad de hablar con algún propietario, algún vecino, algún conocido, generalmente lo primero que se dice es muy caro el tema de tener personal bajo relación de dependencia. Si el encargado por algún motivo se vaya, sea que se jubile, bueno, o el consorcio lo despida, o él se vaya, o pida licencia, lo que sea, no volvemos a tener personal bajo relación de dependencia.
Y de ahí va a surgir, porque no me dejó anunciarlo, el tema de hoy. Así que es. Vamos a tratar la solidaridad indemnizatoria del consorcio por los trabajadores tercerizados, que lo recién comentaba el doctor Griffi, y los daños ocasionados por sus empleadores. Doctor Breckman.
Bueno, yo creo que tenemos que partir de la figura central, que es quien representa en todos sus actos relativos a cada consorcio, por supuesto, a ese consorcio. Esta figura, que para nosotros tiene la característica típica del mandato, reviste una importancia fundamental porque sus actos comprometen la responsabilidad consorcial cuando, por el límite de sus actividades, se produzca algún perjuicio para el consorcio. Es decir, para ser clarito, cuando actúa dentro del límite de sus funciones el administrador realizando un contrato o lo que fuera un acto jurídico, está comprometiendo a la masa consorcial, a todo el consorcio. Puede haber en esos casos, por omisión o por acción, algún tipo de responsabilidad también propia para el administrador cuando por su culpa también se genere el perjuicio. Es decir, habrá que acreditar la culpa de él en ese acto puntual que se analice para determinar si hay o no culpa o responsabilidad del administrador. Esto es fundamental por varias razones. En primer lugar, porque las características del mandato que tiene como objeto el ser administrador, tiene como característica principal no solamente representar, sino hacerlo de una manera determinada. Es decir, para nosotros hay una figura que todos nosotros estudiamos muchísimo, que es aquella que habla del buen pater familia, que se utiliza en forma genérica para describir todos los actos que se realizan en cumplimiento de un trabajo, una actividad o una representación, deben ser hechos con esta figura elíptica de quien debe poner en estos actos la mejor de sus capacidades y su buena intención, como si estuviera manejando sus propios recursos y sus propias responsabilidades personales. Entonces, esto es una característica. En función de eso se van a derivar todas las obligaciones que le competen por mandato legal al administrador cuando utiliza esta función de administrador para contratar servicios para el consorcio.
Muy bien. Precisamente el artículo 2067 del Código Civil, cuando habla de los derechos y obligaciones del administrador, en uno de sus incisos dice atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio. ¿Y cómo atiende, le pregunto a ustedes, y traslado esto también en la inquietud de la audiencia, decía, ¿cómo puede llevar adelante correctamente esa función cuando contrata con terceras empresas o terceras personas que van a llevar adelante, por ejemplo, las funciones de limpieza o de vigilancia o de seguridad?
Bueno, yo creo que para eso yo por lo menos entraría en principio dentro de lo que es el ámbito de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Me parece que en ese sentido, independientemente de las características propias que pueda tener las particularidades dentro de lo que es un trabajo laboral dentro de un consorcio, al margen de lo que pueda establecer, por supuesto, también el convenio colectivo y sus características específicas, me parece que cuando hablamos de tercerización tenemos que de alguna manera centrarnos en lo que es la normativa madre de la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Y ahí tenemos tres artículos que son esenciales cuando hablan de la tercerización. Tenemos el artículo 29, el artículo 29 bis y el artículo 30. Uh-huh. ¿Sí? Estos artículos lo que establecen es un criterio de responsabilidad solidaria por parte de la parte empleadora, fundamentalmente cuando de alguna manera hay alguna identificación entre la finalidad de la contratación y la finalidad propia que tiene dentro de sus servicios u objetivos la parte empleadora, ¿sí? Pero también tenemos un artículo que creo que es lo que se une a lo que ustedes estaban manifestando y en especial Héctor, que es el tema del artículo 30, que es sobre las modalidades de la contratación. Es decir, puede haber circunstancias donde, si se, vamos a suponer en este caso, el administrador cumple con todos los requerimientos y recaudos necesarios ante un conflicto laboral, el fuero laboral pueda considerar que no hay responsabilidad solidaria, pero en el caso de incumplimiento por parte de este empleador que solicita el servicio tercerizado de los recaudos necesarios, se establece el manto también de la responsabilidad solidaria. Con lo cual las condiciones de contratación tienen que ser, digamos, fundamentales y esenciales. Acá lo que tiene que tenerse en cuenta cuando se contrata una empresa de limpieza o de seguridad es, por supuesto, los antecedentes y seriedad que tenga la misma, el formato jurídico que ostente dicha empresa. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas que son cooperativas y hay muchos fallos dentro de lo que es el cooperativismo que considera que está en lo que se refiere al servicio efectuado de manera personal no puede considerarse incurso dentro de una cooperativa, ¿no? La cooperativa tiene que ser para producir determinados bienes o servicios pero que no sean propios de la esencia de la cooperativa. Con lo cual hay muchos fallos que consideran a las cooperativas como de alguna manera trabajo exactamente, como trabajo encubierto. Lo otro que también va a tener que evaluar, por supuesto, dentro de estas condiciones de contratación es, valga la redundancia, un contrato que se celebre con la referida empresa, donde esa empresa establezca todas las garantías necesarias con relación al consorcio, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista laboral, y en el caso de algún conflicto que se presente, lo cual, por supuesto, lleva a analizar la situación jurídica de esa empresa, digamos, la fortaleza económica que tenga esa empresa para responder en caso que se presente dicha situación y cuál es el propio grado de relación o cómo está instrumentado entre el personal de esa empresa que sea asignado al consorcio para efectuar tareas. Esto no es un tema menor. Hay que ver bien cómo está instrumentado, si efectivamente están como correspondería bajo relación de dependencia de dicha empresa, y si esa empresa cumple con todas las normativas laborales con relación a su independencia, considerando también que después seguramente vamos a evaluar la situación especial que se presenta ante los reclamos del sindicato a este tipo de instrumentación.
Hay un aspecto que a mí me gustaría, sin perjuicio de que confirmaba, por supuesto, agradecer la excelente exposición de Gustavo, pero además me gustaría poner un acento en un punto. Cuando nosotros decimos, lo dijo Gustavo claramente, que debe investigar creo que Gustavo utilizó la fortaleza económica. Y los cumplimientos fiscales e impositivos. Yo creo que ahí está, en ese conjunto, tanto el patrimonial que podría ser, o financiero, etcétera, etcétera, también los cumplimientos fiscales e impositivos deben ser objeto de una aguda revisión por parte del administrador. Me gustaría poner, no estoy, ni mucho menos, Gustavo, enmendando nada, sino aportando que hay un aspecto que yo a veces lo he recibido en algunas consultas. Falta esa revisión. ¿Cómo están los antecedentes, repito, impositivos, fiscales, etcétera? No solamente los contables, porque los contables pueden dar un resultado y nos quedamos en eso. Yo creo que, y esto lo he notado, me pasó en un consorcio, por eso lo digo, cuando hay un contrato que se mantiene permanentemente con una empresa durante un tiempo prolongado, digamos varios años. Y entonces yo sugerí que la revisión de estos tópicos, tanto el financiero, económico, contable, por utilizar una figura abarcativa, se le debe agregar los cumplimientos fiscales, que debería ser algo que los administradores tienen que prestar también
por lo menos una vez por año.
Eso es lo que
quiero pasa decir. Que claro, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Héctor, es muy común, no por negligencia del administrador, pero que después de varios años entre con una cierta relación de confianza con la empresa y digamos, bueno, parta de la base que todo está bien, de que todo esté tranquilo, pero me parece que esa revisión anual es interesante. Y después hay un tema que suele suceder, que no es un tema menor y es mucho más, digamos, complejo de lo que parece, que es el cambio de las denominaciones sociales.
Sí.
Muchas veces estas empresas, por cuestiones impositivas, de alguna manera vinculada a lo que vos decís, o por algún problema de índole laboral, suelen cambiar la denominación o suelen cambiar el sujeto jurídico o físico que factura, y a veces capaz que al administrador se le pasa por alto. Porque está encolumnado atrás de un nombre de fantasía que sigue siendo el mismo.
Excelente.
Pero cuando revisa la documentación contable, se da cuenta de que no es el mismo sujeto jurídico. Y ese es un tema también de muchísimo cuidado que no se debe dejar de
ver. Puede derivar en una figura que es penal, que es la insolventación fraudulenta, porque algunos lo han utilizado para enmascarar ese tipo de situaciones. Lo dejo
bien.
Muy claro lo que vos decís, Gustavo.
Muy bien. Los programas anteriores hablamos mucho de la ley 941. Precisamente la ley 941 hicimos referencia. Hay un artículo, el 11, que establece los requisitos para contratar.
De contratación,
una buena
correcto.
Guía para
así
que los administradores la tengan en cuenta, además de darle cumplimiento a la
norma. ¿Quieres volver a hablar de la 941?
No, quedó con algo. Lo voy a pasar por alto y referenciamos esto para que los oyentes puedan, perdón, ver, escuchar los programas anteriores y comentar y los comentarios que hicimos con respecto al artículo 11. Ahora, esta documentación que ustedes entienden que el administrador, y me parece correcto, le tiene que pedir a los contratistas,
exacto,
a los subcontratistas, a aquellos en los que ha delegado parte de la tarea primaria del consorcio, ¿se tiene que conservar?
Sí, por 10 años tiene que conservar todo aquello que haga los cumplimientos laborales y fiscales, todas las acreditaciones, tiene que conservarlo por un plazo de 10 años. Ahora, hay un tema con eso. Yo lo planteé, ¿te acordás, Jorge? No sé si estabas, Gustavo, pero yo lo planteé en algún caso. Hay un exceso, podría interpretarse que hay un exceso de... ¿Hasta dónde llega la guarda? Que si yo tengo 15 o 20 consorcios, tengo que tener una, por así decirlo, una baulera, un espacio especial para... Es una cosa que tiene su...
No, bueno, el mismo consorcio se puede guardar.
Eso es lo que te iba a decir.
Pero en el mismo
lo que
consorcio
se está usando
a veces...
Eso.
Sí, se está...
Y el depositario de eso es el administrador. Creo que tendría que delegar en alguien allí, en alguien del consejo, decir, bueno, hagamos una acta.
No, a veces suelen tener
espacio,
una especie de... Claro,
una baulera.
Claro, un espacio especial que está bajo llave.
¿Qué pasa
y esa llave la tiene
¿Qué pasa si se hace una caja con llave únicamente para el administrador. Lo que pasa es que es una figura que a veces complica la acumulación.
¿Y cómo lo guardamos? Hay que guardarlo. Lo importante es que el administrador tiene que guardarlo por un plazo, bien decía el doctor Bregman, de 10 años, sí, conforme al artículo 328 del Código Civil y Comercial. A ver, ¿qué le tendríamos que pedir? Por ejemplo, una empresa de seguridad, ¿qué le tendría que pedir un administrador de consorcio?
Y bueno, un poco a lo que estuvimos haciendo referencia antes, ¿no? Primero, bueno, quizás, primero habría que ver cuál es la denominación jurídica de la empresa. Pedir una copia del estatuto, instrumentar un contrato y que ese contrato esté realmente suscripto por quien tiene la característica de ser el representante legal de dicha empresa. Las constancias de, la nómina de personal que integra esa empresa, y que efectivamente esté cubierta, por ejemplo, con la RT, y luego todos los meses la constancia del pago de los aportes.
Y el registro, ¿no es cierto? Así porque es. Las empresas de seguridad deben estar así obligatoriamente registradas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en un registro especial. Además de también tener registrados y con habilitación vigente, tanto sea en, bueno, actualmente es la ANMAC, antes era el RENAR, a los empleados, al personal que tiene este uso de armas, ¿no es cierto? Eso también es importante.
Igual, yo cuando hasta ahora no lo he visto, no lo he visto en los consorcios.
En los consorcios no lo vi, sí, claro.
En los consorcios donde hay oficinas, sí, hay muchos casos. Yo no
lo
he
visto. Quizás pueda darse en los conjuntos inmobiliarios, pienso yo.
Sí, también, en los conjuntos, sí. En los conjuntos, más común.
En donde hay mucha personal de seguridad, mucho más que en los edificios de propiedad horizontal común. Aunque los edificios destinados a actividades comerciales, profesionales, hay personal que porta, no sé si es portar o tener, la verdad que eso no lo entiendo bien, nunca lo entendí bien, la aportación y la tenencia, que son dos cosas distintas.
Son dos cosas diferentes.
Pero bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque además es un riesgo no solamente para la vida de las personas que transitan por ese consorcio, sino un riesgo muy grande desde lo patrimonial.
Y hay algo importante, me parece, que el consorcio, según el Código Civil, que no lo trata, no tiene como un objeto especial el hecho como una que deba brindar este servicio de seguridad. No hay una obligación. Y esto genera, aunque parezca mentira, algunas cuestiones que se resuelven en litigios, en conflictos, y genera la particularidad de que la observación sobre esta figura genera algunas dudas y ha generado opiniones contradictorias.
Yo tengo algunos casos casos interesantes en este momento.
¿Querés comentarlo? No sé si hay...
Sí, tenemos poco tiempo, estamos en 19...
No, muy rapidito, sí. Hay un caso que, bueno, es muy reciente, de un consorcio que tiene una unidad funcional específica, determinada guardacoches, que está integrado por varios condóminos, vamos a decir aproximadamente 60 condóminos, y que tiene guardia de seguridad. Entonces la discusión está quién se tiene que hacer pago.
Hacer cargo del pago.
Exactamente, quién se tiene que hacer pago de ese servicio de vigilancia, si el consorcio o la unidad funcional.
¿Qué opinas? Porque yo tengo un criterio al respecto.
Bueno, yo mi criterio ya lo...
Lo dije hace poco acá. Acá hay que determinar, primero lo que dice el reglamento, esto está clarísimo.
Eso es lo que te iba a decir.
Exactamente. Bueno, entonces...
Que para mí hay que ir al reglamento.
Coincidimos, Jorge. Coincidimos, Gustavo, claro, perdón. Claro.
¿Qué sucede? Bueno,
ampliar,
¿qué sucede cuando hay, por ejemplo, hablamos de conjuntos inmobiliarios, un robo, pero no solamente en partes comunes, en una unidad funcional? ¿A ustedes qué les parece?
Bueno, hay un caso muy conocido que ocurrió hace pocos años, que tuvo una relevancia muy importante, porque es una actual figura de la política muy, muy en boga en este momento, que padeció un caso como este, ¿no es cierto?
¿Y cómo se resolvió?
Están presos, según yo creo recordar, dos de los autores.
De punto de vista responsabilidad.
No, yo es que no sé si hizo, la responsabilidad civil, y yo no sé si se ha condenado a todo el conjunto del complejo inmobiliario.
Hay fallos, Gustavo.
Por favor, Gustavo.
No, hay, bueno, algunos de los fallos que han mencionado, hay uno que es Aguirre Marcela Verónica, con los Lagartos Country Club, sobre daños y perjuicios, que es del año 2017, Y bueno, digamos, si bien el fallo es muy extenso, vamos a tratar de sintetizar un poco en el sentido, bueno, una situación parecida a la que describe Jorge, y si no veo mal la resolución de cámara, lo que se determinó es que había responsabilidad de la empresa de seguridad, pero no del country, en cuanto al hecho sucedido.
Y vos fijate que en un fallo, creo que es Ordóñez, Jorge,
muy
ayúdame.
Reciente, que sería
Ordóñez,
bueno,
Ordóñez.
Héctor, si te parece hacer un pequeño comentario antes del corte.
Hay una situación muy interesante que nosotros, para nosotros es muy común, que es la controversia o el cambio de opinión respecto al juez de primera instancia, una doctora, una colega.
Pero ese es laboral.
Es laboral, sí, Ordóñez es laboral.
Y no es la situación que
no, el que vos decís, el otro es laboral. Pero yo apunto a la naturaleza jurídica de la lo que debe ser la prestación del servicio de seguridad en relación a que no está como función técnica y de ejecución específica por parte de un consorcio tener ese...
Pero sin embargo en Ordóñez lo condenaron.
Condenaron bueno al consorcio, pero en primera instancia... Yo no estoy marcando eso. Acabo de decir la contradicción.
Sería bueno que expliquemos precisamente eso y ahora terminando con el tema... básicamente...
Por favor,
A ver, acá hay que siempre diferenciar, por lo menos la jurisprudencia ha diferenciado lo que es la cuestión de las empresas de limpieza tercerizadas con las de seguridad... atento a que no cabe duda que la actividad de limpieza dentro de un consorcio,
es
un consorcio de la propiedad horizontal común, es parte de la actividad normal, principal y específica, ¿no es cierto? Ahora se discute el tema de la seguridad. Ahora, en un country, como recién estábamos comentando, y precisamente por ese tema en relación al fallo que habías hecho referencia, me parece que la seguridad cumple una función primordial, principal
hecho,
también, ¿no? Como
caso,
la limpieza,
caso,
como el mantenimiento.
En este caso...
en el caso de Ordóñez...
Lo único que iba a decir es que las condiciones edilicias, en el caso de Ordóñez... que tenía el consorcio, justamente de alguna manera al estilo de un conjunto inmobiliario, tenía tal nivel característico que, digamos, la resolución de cámara entiende, como hace referencia Jorge, que también era inclusivo a lo que...
Acá comentemos, hay un consorcio con varias torres, un espacio muy amplio.
Creo que más de 300 unidades funcionales.
300 unidades y además con todos los amenities, servicios, un gimnasio, estacionamiento... Debe ser uno de esos.
Hay cancha de pádel también.
Es un complejo urbanístico importante,
ya
¿no es cierto?
Gustavo.
Bueno, muy bien, para referencia de la audiencia, esto es Ordóñez César Fernando con ASIR, Sociedad Anónima, y otro sobre despido. Es un fallo de fin de año, bastante reciente, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Muchachos, 19:32, 23 grados 6, volvemos en un ratito.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Unos mates de parado en la cocina, vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo, miré la hora, eran las 7:45, ya me sentía cansado de esperar, me fui poniendo la camisa y el vaquero, metí el revólver en la caña de la bota, prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los fuera de la ley.
Volé en la moto hasta el bar La Cucaracha, donde en silencio me esperaban los muchachos. Ferné con coca y whisky con cigarrillos. La muerte olía a tabaco y a café. El golpe estaba más o menos bien planeado, más de 2 meses ultimando los detalles. 2 de los nuestros apretando a los cajeros y yo en la calle en un auto de alquiler. Pero ya saben cómo ocurren estas cosas. Siempre hay detalles que se escapan del libreto. Algún empleado que se apoya en una lana, algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda. Saqué el revólver de la bota y abrí fuego. La policía exigió que me rindiera. Estar rodeado no hay manera de escapar. Hace 10 años contesté que estoy rodeado. 10 años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifaz. Si me escucharon, no me hicieron mucho caso. En un instante comenzó la balacera. Yo terminé haciendo sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargador. Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche. A San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo a nadie y no dejo muchas cosas. Solo una moto en el bar La Cucaracha. Cuéntenle todo y desátenle el candado. Ella ya sabe en qué lugar me va a esperar.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Escuchábamos La Balacera en una versión del año 2014 por una voz inconfundible, un cantautor argentino de prestancia. ¿Cómo lo ves, Mario Rubén González, nacido en Cruz del Eje, Córdoba, el 16 de junio del año 49, que es más conocido como Jairo, o Jairo Córdoba, o Marito González? Antes de los 20 años, con su primer álbum editado, adoptó el seudónimo que lo acompañó el resto de su carrera, y lo sigue acompañando, por supuesto. A lo largo de su trayectoria ha interpretado más de 800 canciones en castellano, en francés, canta muy bien en francés Jairo, italiano y alemán.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí entonces, 19:38, compañeros, si les parece ahora vamos a hablar con un colega especialista también en propiedad horizontal, y además cordobés, o por lo menos trabaja en la provincia de Córdoba. Ahora le vamos a preguntar al doctor Martín Luis Lermer, que es director del estudio jurídico Lermer, con una trayectoria de más de 25 años asesorando a administradores de consorcios, consorcistas y empresas de servicios. Es titular de la materia de derecho laboral aplicado a la propiedad horizontal en el curso de formación de administradores de consorcios y conjuntos inmobiliarios que da todos los años la Cámara de la Propiedad Horizontal de la provincia de Córdoba. Además, autor de notas de doctrina publicadas en distintas revistas jurídicas y relacionadas con el mundo consorcial. Doctor Lermen, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Lo estamos escuchando un poquito abajo, así le vamos a pedir a nuestro operador Ricardo Piñero que por favor levante el retorno. Doctor Lermen, ¿usted es cordobés?
No, para nada. Vivo acá, bueno, a ver, estoy hace 25 años.
Sí, claro.
Que a esta altura ya calculo que me pueden decir cordobés sin ningún problema, pero soy bien porteño.
Ah, entonces es cordobés por adopción. Muy bien, doctor.
Exactamente.
Doctor, gracias por atendernos. Queríamos conversar con usted especialmente desde la óptica, no solamente de un colega dedicado a estos temas, sino además de un profesional que actúa, está en la práctica, en la praxis diaria, en otra jurisdicción que la nuestra. Nosotros estamos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, tan importante en lo que hace también a la propiedad horizontal y especialmente en lo que significa la producción jurídica, tanto de los tribunales como de los doctrinarios, y el trabajo que se hace en los colegios, en el Colegio de Abogados Cordobeses, o en los colegios de abogados cordobeses. Hablábamos de responsabilidad por la tercerización en empresas de servicios, ya sea de limpieza, de seguridad, de investigación, e inclusive por contrataciones de obras, en los consorcios. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Qué lindo tema, ¿no? Un temita, a pesar de que estamos hablando de una situación que surge del derecho laboral, que viene de la década de la Ley de Contrato de Trabajo, que viene de la década del 70, créanme si les digo que esto está todavía en pañales. Yo lo venía escuchando, lo que estaban comentando, y la verdad es que fue excelente. No me voy a permitir extender una cosa, una situación más. La responsabilidad solidaria hay que tener en claro que no es una responsabilidad que sea directa del consorcio. No aparece porque sí, o no aparece solamente ante el incumplimiento de alguna de las normas laborales de la empresa que nosotros hemos contratado. Y en esto están de acuerdo todos los tribunales en general. Uh-huh. Existe un punto más que también se ha tocado, pero que es el punto por el cual todos los tribunales todavía se están peleando y discutiendo, y es que para que exista responsabilidad solidaria, también tiene que tratarse de una actividad que sea principal del comercio. En este caso, las especiales características que tiene un consorcio al no tener una actividad lucrativa lo hacen como muy especial y generan un montón de discusiones, porque me voy a permitir poner en duda que la actividad principal de un edificio sea la limpieza.
Ajá.
Existen muchas situaciones, muchos fallos, uh-huh. y acá en Córdoba le diría que es uno de los temas más álgidos en respecto de esta relación, ¿no? Una de las características de la propiedad horizontal es la reunión de vecinos. Ahora, no existe, mejor dicho, no se puede entrever a la limpieza como una de las razones por las cuales los vecinos se juntan en un edificio. Uh-huh. No es una actividad, al no ser una actividad lucrativa, no es una actividad que sea directa de la empresa. Puede tenerla o no. Uh-huh. Lo mismo ocurre con el servicio de seguridad. En realidad el servicio de seguridad es todavía mucho más claro, ¿no? Esta
claro.
situación.
Uh-huh. No, embargo, los conjuntos sí sería más discutible, no sé qué le parece a usted, de los conjuntos inmobiliarios, ¿no es cierto? No sé cuál es la experiencia en Córdoba.
En los conjuntos inmobiliarios podría ser más discutible, pero fíjense en un detalle que es bastante interesante. El Código Civil, como decía, en el 2074, cuando están definiendo algunas de las características sí. que tienen los conjuntos inmobiliarios, no habla de la seguridad, habla del cercamiento, que no es lo mismo, el cerramiento. Esto nos lleva a pensar y decimos, ¿la seguridad o la limpieza son unas características de la propiedad horizontal? Y en este punto es donde tenemos la gran grieta, ¿no? La grieta doctrinaria y jurídica. Uh-huh. En Córdoba, en el año 2017, ha habido una resolución, en realidad, del Ministerio de Trabajo, donde, obviamente que no es obligatoria, cada juzgado puede seguir con su línea de pensamiento desde esa, donde se sostenía que la actividad de la limpieza sí es una actividad que es especial y característica de la actividad de los consorcios, con lo cual sí existiría una responsabilidad solidaria frente a un incumplimiento laboral de cualquier empresa que estemos contratando. Sin embargo, todavía el día de hoy se está discutiendo en los distintos fallos si esto es o no es una actividad principal.
Claro.
Y me parece que acá es el punto más importante de esta discusión, porque en definitiva una buena defensa ante una situación conflictiva, por supuesto, va por el lado de tratar de demostrar que no es actividad especial o característica. Hay un fallo de allá de ustedes, si mal no recuerdo, de la Cámara Séptima, que me parece que es tan importante porque viene a clarificar mucho la situación. Ese fallo lo que dice, no me acuerdo en este momento el nombre, pero lo que dice es que no se puede determinar de manera genérica si se trata de una actividad específica o no. Porque justamente, dadas las especiales características, hay que tomar en cuenta qué es lo que pasa en cada uno de los consorcios o en cada uno de los conjuntos inmobiliarios, por supuesto. No es lo mismo un edificio que pueda tener un cercamiento o un conjunto donde hay 3-4 torres que se juntan, justamente que tienen un servicio de seguridad y que tienen cámaras, etcétera, claro, etcétera, donde los vecinos se juntan en ese lugar prácticamente por una situación de estar más tranquilos, más seguros, etcétera.
Doctor, lo voy a dejar con el doctor Héctor Bregman, que le va a hacer una consulta sobre estos temas.
Por favor.
Encantado, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Doctor, a mí me hizo un poquitito de ruido su concepto, que me parece novedoso y digno de ser analizado. Cuando nosotros vemos que el 2067 del Código habla claramente las funciones del administrador, esto creo, y es que en especial debe atender a la conservación de las cosas y partes comunes. ¿Qué entenderíamos? ¿Usted entendería al excluir específicamente como punto el de la limpieza? ¿Usted entendería que estaríamos hablando solamente de reparaciones, o por ejemplo por filtraciones, por deterioros o por lo que fuera? ¿O ahí usted podría llegar a admitir que el tema de la limpieza tendría un carácter específico?
Exactamente. Cuando el código establece que el mantenimiento son las pautas que tiene que tener como obligatorias, habla de reparaciones, está tratando de reparaciones. El mantenimiento no puede ser asociado con un servicio de limpieza de una unidad funcional, de un consorcio. El consorcio en sí, la limpieza para que el consorcio esté en funcionamiento puede estar o puede no estar. Por supuesto que sería ilógico suponer que un edificio no tiene limpieza, pero con las mismas características entonces podríamos hablar en una actividad lucrativa, llámese en cualquier empresa si usted quiere, en cualquier empresa, tiene exactamente la misma situación en cuanto que una empresa también debe tener la limpieza de ese lugar y sin embargo no se considera una actividad característica.
Claro, lo que me generó como, digamos, obviamente ni siquiera como cuestionamiento, simplemente a efectos de aclarar conceptualmente cada postura. Cuando yo me imagino el requerimiento de cualquier consorcista hacia la gestión de un administrador, una de las que más escuchamos nosotros como reclamo, generalmente se refiere a la limpieza. Generalmente, porque también es digno de analizar qué se le pide a un administrador. Eso podría ser una cuestión de, digamos, de apreciación, pero yo no sé, me genera un poquitito, respetando profundamente su concepto, ya está clarísimo y bien fundamentado, pero me parece que una de las funciones que se me ocurre por el requerimiento de tratar con copropietarios hacia ese tema, y la conservación, por eso hablaba de eso. Pero está bien, doctor, entiendo que son...
Se lo planteo de otra forma para que a lo mejor lo veamos con otra óptica, ¿no? ¿Cuál es la característica por la cual los distintos consorcistas se pueden reunir o les interesaría reunirse en un edificio y vivir en un edificio?
¿Vivir en
Sin
un edificio?
Sin duda que la seguridad debería ser una.
Sí.
Y por eso es que este tema, cuando se trata de seguridad, es como que queda un poquito más sano. Hoy está un poco menos discutible, a pesar de que también se puede discutir. Pero en cambio la limpieza no es una de esas características.
No, doctor, únicamente, perdóneme que intervenga en la tenida con el doctor Bregman.
No,
cuando
manera.
El código habla de como fines del consorcio, como objetivos, la comodidad, seguridad y decoro. Quizá cuando hablamos de comodidad, hablamos de decoro también. Por ahí podríamos, claro, ¿no? Sí. Colar esta definición.
Pero por supuesto que justamente el planteo que hace el doctor Bregman es justamente lo que sustenta aquellos fallos que sí mencionan a la actividad de la limpieza como la actividad principal. Por supuesto que es válido, y desde ya que es válido. Lo que yo pretendo mostrar es que tal vez haya otra forma de verlo también.
Sí, no, por supuesto.
Seguro.
Que sí, y en ese sentido la opinión de la jurisprudencia también ha sido variada. Ahora lo voy a dejar, y va a tener que ser cortito,
Gustavo,
porque estamos ya muy corridos por el tiempo, doctor, y además el doctor tiene que hacer sus cosas. Con el doctor Gustavo Griffi, que es uno de los integrantes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. La verdad que
Hola, doctor. ¿Qué tal? Un gusto.
Es un gusto escucharlo. Doctor, le quería hacer la siguiente consulta. Nosotros hicimos mención en la primera parte del programa, dentro de lo que era la normativa laboral, e hicimos referencia al tema del artículo 30. A mí me ha tocado ver algunos fallos donde los consorcios han sido objeto de extensión de la responsabilidad solidaria, inclusive en el tema vinculado a la vigilancia, de alguna manera por cierta negligencia del administrador. Por ejemplo, por no tener la documentación correspondiente cuando se efectuó la pericial contable, o por alguna determinada circunstancia no tener un contrato específico con la empresa de seguridad. Con lo cual, en ese caso, bueno, las salas y las cámaras han terminado condenando al consorcio de manera solidaria. Lo que le quería consultar es si le ha tocado algún fallo donde ante esta negligencia del administrador también pueda considerarse de alguna manera cierta responsabilidad solidaria con relación al administrador, o, aunque no haya sucedido en algún fallo, los consorcios hayan determinado luego accionar contra el administrador por situaciones como estas.
Sí, doctor, tal cual. No solamente que me ha tocado, sino que en el estudio tenemos un par de casos donde intervienen situaciones donde se está demandando también, aparte del consorcio, de manera personal al administrador por estas cosas. Imagínense, ustedes bien lo han dicho, que el administrador tiene la responsabilidad legal, porque así lo dice el código de manera expresa, de corroborar el cumplimiento de las normas laborales. Esto no significa que sea un policía de las normas laborales, sino que mínimamente, como bien lo han dicho ustedes, tiene que tener la responsabilidad de pedir el cumplimiento de lo básico, el cumplimiento de una correcta registración, el cumplimiento del pago de los saberes, etcétera. Para entender el concepto, busquemos un caso bien extremo. ¿Qué pasaría si una empresa de limpieza no le está pagando a sus empleados? Y el administrador no pide estos recibos de sueldo como para corroborar este cumplimiento. La responsabilidad frente a esto, y siendo que es una obligación directa que la ley le está dando a él, la responsabilidad también tiene que ser directa de él.
Sí, está clarísimo. Doctor, le hago una pregunta más bien llana sobre estos temas. En Córdoba, especialmente en la ciudad capital, donde está usted, o en otras ciudades importantes donde hay mayor abundancia de propiedad horizontal, ¿son muchos los consorcios que tercerizan en empresas de limpieza?
Sí, hay muchos. Por supuesto que acá, en cantidades no son los mismos. Hace un par de años se hizo un pequeño relevamiento a través del sindicato y daba algo así como 65.000 edificios, una cosa así. Lo que sí se ve es, normalmente, que cada vez hay más edificios que contratan servicios de limpieza. ¿Sí?
Mire usted.
Va creciendo.
Doctor,
y eso que acá, a diferencia de Buenos Aires, esto sí es importante saberlo, hay un gremio específico de la actividad de la limpieza, de empresas de limpieza para este tipo de situaciones, ¿no? Que no lo tiene Buenos Aires.
No, claro, acá hay una disputa, bueno, depende si hablamos de conjuntos inmobiliarios o propiedad horizontal común, pero
son tareas dentro de un gremio.
Claro.
Una convención colectiva.
O el de UTEDIC, el convenio de UTEDIC. Doctor, usted que es muy activo en las redes, para ya no interrumpirlo más y dejarlo ir a descansar por la hora.
Por favor.
¿Cómo se comunican? Si alguien está interesado por alguna cuestión de Córdoba, ya sea profesional, doctrinaria y demás, ¿cómo se comunican con usted?
Puede ser a través de cualquier red social. Hay la web del estudio, que es www.estudiolermer.com.ar. Hay a través de Instagram, a través de Facebook, a través de, por supuesto, de los teléfonos, que están todos publicados ahí.
Muy bien. Doctor Martín Lerman, le agradecemos mucho en el nombre del foro, en el mío personal también, que haya accedido a participar. Seguramente lo convocaremos para una próxima oportunidad. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias y gracias por confiar.
Gracias a usted, doctor. Gracias, buenas doctor. Tardes.
Hasta luego. Gracias, gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
19:55, estamos ya en el margen del programa. Un tema, hoy me preguntaba cuando le envié, porque hoy fui yo, no el musicalizador, no fue el doctor Hugo Millone, el tema, ¿por qué había elegido a Jairo, no? A ver, le voy a contestar ahora concretamente, le contesté otra cosa, en verdad, pero ahora le voy a contestar los fundamentos. Jairo, cordobés, por antonomasia, teníamos un abogado que trabaja prolíferamente en Córdoba con respecto a la propiedad horizontal. Ahí está la razón de la elección. Y después, quería hacer una breve referencia, si me permiten, en un segundo, y después vamos con la parte que más le gusta al doctor Griffith, que es el de las preguntas, el de el consultorio. Con respecto a los contratos de obra, la cosa está un poco más clara, quería decirlos, porque hablamos de todo sí. Un poco muy por arriba, pero bueno, no vamos a hacer un segundo programa sobre esto, así que vamos a agotar aquí por hoy, o por lo menos por esta parte de la temporada. Ahí en la 22.250, que es la ley que rige la actividad de la construcción, es más sencillo. El artículo 32 de esa ley dice que quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción deberá requerir de estos la constancia de suscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicará a esta la iniciación de la obra y su ubicación. O sea, lo que hay que tener en cuenta, un consorcio es contratar a un prestador de servicios que esté inscrito en este registro, que es el IERIC. Lo van a encontrar como Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción. Bueno, doctores, vamos con la preguntita rápido. Tenemos 3 minutitos para contentarla. Buenas tardes, doctores del foro. Nos dice Ada de Delviso, de la provincia de Buenos Aires, la zona norte del conurbano. Les pido una opinión sobre una cláusula que se proyecta en un reglamento interno que se va a poner en votación en una asamblea extraordinaria. Epa, en breve, es un tema más complicado, esto no sé si no va a alcanzar el tiempo. En nuestro consorcio, nos dice Ada. El tema es el siguiente, un artículo expresa que en caso de producirse algún daño a otras unidades funcionales o a partes comunes desde un departamento que se encuentre desocupado por cualquier motivo y el propietario no le haya dejado datos de contacto al administrador, este estará facultado para, con la intervención de un escribano y un cerrajero, ingresar a la propiedad para hacer cesar el origen del daño. A mí y a varios de mis vecinos nos suena algo desproporcionada e ilegal esa cláusula. ¿Es así o por el contrario es razonable que se autorice al administrador a ingresar a la unidad funcional sin el conocimiento del propietario? Muchísimas gracias por todo. En enero los extrañamos. Con cordiales saludos. Bueno, se ve que es vieja la preguntita porque dice,
sí, que en enero no se extraña más.
A nosotros
no. Es absolutamente, yo diría, imposible, estaría prácticamente violando un derecho constitucional, derecho, que es el derecho de propiedad, y ni siquiera se podría poner en un reglamento de propiedad, ni siquiera hablemos del reglamento interno. Lo que sí podrían eventualmente evaluar no es el ingreso, pero sí la responsabilidad del propietario en caso de una unidad desocupada con relación al incremento en los daños que pueda generarse.
Y en ese caso, te agrego, ¿hay responsabilidad ahí del administrador por no haber ejecutado todos los requerimientos para hay tener ver, el libro de firma y domicilio actualizado? Para un segundito, hay que ver todos los aspectos.
Usted lo dijo al principio, habló del buen padre de familia. Del buen padre de familia. A esto es traducido el buen hombre de negocio.
Y yo creo que acá están queriendo ahorrar una actuación.
Ahí en este proyecto metieron al escribano, como diciendo al escribano con eso. No, escribano con,
claro,
no, no, hay una falsa creencia.
Es una creencia de escribano.
Si se llegan a meter a alguien, mete una manito, sí, por ahí se lleva algo.
Se lleva algo.
Bueno. No, es una locura.
No.
Ahora, está contestado rápidamente para cerrar,
¿no? Para cerrar el tema, nada más, rápidamente. A un inmueble no se puede ingresar si no se cuenta con la autorización del propietario o una autorización judicial.
Correcto. Muy bien, por muy bien. A no ser que haya, digamos, un incendio, algo muy grave, ah, bueno, que permita.
Llamo a los bomberos, a la Guardia de Auxilio. Ellos están facultados a ingresar.
Funcionarios públicos que ingresen. Muy bien.
Quiero decir nada más algo muy rapidito vinculado al tema anterior, que me parece que si cuando hablamos de, finalidad u objetivo, y hablamos del tema de limpieza, me parece que nos estamos equivocando. Yo creo que lo tenemos que analizar, no del punto de vista si es un objetivo de la empresa consorcio,
si es una necesidad,
sino si es un servicio imprescindible, claro, con el cual debe contar el consorcio.
La llamada ANEP, ¿no? Es que ustedes saben lo que es la, usted sabe lo que es la ANEP, me mira así, verá que
no,
la actividad normal específica y propia de un empleador.
Pero
en
me
este
gusta, bueno, ya estamos sobre la hora, el concepto queda para la semana que viene.
Bueno, el consorcio queda para la semana que viene, para el fin de semana queda Boca, que no sabemos qué va a pasar. Saludos, Sector Breckman.
Yo pensé que me salvaba. Buenas tardes a todos, muchachos, gracias a ustedes, a Sebastián Areitio y a Hugo Milione, un gran abrazo, a Ricardo, el agradecimiento, y a toda la audiencia, muy buena semana.
Un saludo muy cordial a todos.
Muy bien, vamos a encomendar al señor que le saquen los yesos de las manos a Ricardo para la semana que viene. Y como siempre nos vamos a despedir. Un gustazo grande, nos vemos el miércoles que viene, siempre en vivo, 19 a 20, aquí en FM Amadeus 91.1, cuando digamos que comienza segunda convocatoria el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.